e iberoamérica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
Soy Humberto Rodríguez, esto es Tertulias Intercontinentales de eiberoamérica.com y radiogeneral.com. Y hoy, la tertulia de hoy, vamos a hablar de un personaje que creo que es medio pariente del contertulio mío, así que aquí tenemos a alguien que ya todos conocen bien, yo creo que sin duda todo el mundo aquí conoce ya a Antonio Cuellar Ruiz, de allá de Talavera de la Reina, en la provincia de Toledo, en España, y él me acompaña ahí para hablar, creo, de un pariente, ¿no es así? Cuellar, dime.
Bueno, pues sí, por el apellido puede ser un antepasado mío, pero vete tú a saber, estas cosas ya sabes cómo son. Vamos a hablar de un militar que participó o que estuvo en la desastrosa expedición de la Armada Invencible y que es la historia de un auténtico superviviente, esa es la verdad, Francisco de Cuellar. Para empezar, no se sabe muy bien dónde nació. Se cree que nació en la villa de Cuellar, en Segovia, el pueblo más grande de la provincia de Segovia, que está a mitad de camino entre Segovia y Valladolid, casi más cerca ya de Valladolid. Voy a explicar una cosa para la gente que no es de España, ponerle un poco en situación de estos apellidos toponímicos, que por otra parte existen en mucho en todos los idiomas. Pero bueno, yo voy a explicar un poco el origen de por qué esos apellidos aquí en España. Como muchos sabrán, los reyes católicos expulsaron a los judíos de España.
A los judíos y a los moros.
En principio, cuando conquistan Granada dicen que van a respetar. Pero bueno, el primer obispo de Granada sí le respetó bastante. Por cierto, Talavera no él, un obispo de aquí de Talavera. Pero cuando vino el cardenal Cisneros dijo que ni habla. O se convertían o los chamuscaba. Vamos, no. Y hubo mucha gente que se convirtió. Esto también ocurrió con los judíos. Lo que pasa es que los judíos, como sabéis, eran los financieros de aquí de España. El primer ministro de Hacienda, o el ministro de Hacienda de Isabelita, era Abraham Coronel. Lo del apellido Coronel se lo pusieron cuando se cristianizó. Pero bueno, el caso es que mucha gente, de ahí viene la palabra converso, judío converso. La limpieza de sangre y todos esos jales. Entonces mucha gente, como tenía apellidos judíos, muchos adoptaron el apellido de su pueblo. O sea que este hombre en principio podía descender de judíos. Hay un tripulante de la expedición primera de Colón que se llamaba Antonio de Cuellar. Puede ser descendiente o no. El caso es que no está muy claro dónde nace, aunque se supone que fue en esta ciudad o en esta villa, que es así, la villa de Cuellar, aunque dicen que, como hacía alusiones a la Virgen de Ontañar, que es de La Rioja, pero es que da la casualidad de que en Cuellar está la Virgen de Lenar, y es un vocablo muy parecido, así que vaya usted a saber. El caso es que se cree que nació en 1562, tampoco está claro. Lo que sí se sabe es que en el 1581 ya está montando un barco dispuesto a pelear. Participa en la guerra de España con Inglaterra. En un momento dado tiene que ir a Brasil con una expedición para echar de Brasil a unos colonos franceses que se habían asentado allí y tal. Entra también, forma parte de la expedición de las Azores. En este periodo de 1580 y tantos es cuando Portugal y España se unen por medio de la corona, bajo Felipe II, y en Lisboa, como ya habéis hablado en otras tertulias, se prepara la famosa armada, que el nombre de Invencible lo dieron los ingleses a modo de burla, ¿eh? Uh-huh. Y curiosamente aquí en España se siguió utilizando ese término. Esta armada en principio iba a estar dirigida por un gran marino, el marqués de Santa Cruz, Álvaro de Bazán, pero muere. Y le dan el mando a un inútil.
Álvaro, para antes que siga. Sí. Álvaro de Bazán fue el héroe de la batalla de Lepanto, ¿no? Fue el que estaba a cargo,
sí,
de la batalla.
Sí, era un gran marino este hombre. Sí. Y le dan el mando al duque de Medina Sidonia, descendiente del famoso Guzmán, que entregó el puñal a su hijo, o sea, el que defendió Tarifa ante los moros.
Pero no era marino, era militar, pero no marino, ¿no?
Claro, este sabía de mar, que era azul y que estaba salado, y yo creo que poco más.
Bueno.
Y bueno, pues cuando una persona no entiende de un tema, pues lo lógico es que la cosa salga mal. El caso es que parte la armada, este hombre va en el barco San Pedro, y sabemos que hay un primer contacto en lo que sería el Canal de la Mancha, o en lo que es el Canal de la Mancha. Uh-huh. Los españoles se ven sorprendidos por la táctica innovadora de los ingleses para ellos, porque los nuestros estaban acostumbrados a pelear lo que se llama infantería de marino. O sea, se juntaban los barcos, saltaban de uno a otro, el abordaje típico que hemos visto en las
películas. Tiraban garfios, los acercaban uno a otro,
sí,
saltaban y
abarloaban los barcos, me parece que era la palabra marina. Entonces, costado con costado, pum, saltaban. Y se peleaba como en tierra, vaya.
Sí, exacto.
Y entonces los ingleses arman los barcos con cañones y esto les sorprende.
Y entonces, les tiran de lejos, ¿verdad? Les hacen un paso por un lado, y dan la vuelta y le pasan por el otro y eso los asustó.
Claro, entonces pues los nuestros eran barcos grandes, de una maniobra más lenta, los de ellos eran más pequeños, más maniobrables y ajá, tal. Y entonces, en ese primer combate hay un cierto desorden de la armada nuestra, y eso unido a que ya entran en el otoño, época de tormentas y tal.
Y ahí el marqués de Santa Cruz decide, en vez de enfrentarse, porque si hubiera atacado en ese momento hubieran ganado, sin duda. Pero en vez de enfrentarse y atacar, decide refugiarse en el Solent, en ese estrecho que está entre la isla de Wight y la costa inglesa. En vez de atacar, si hubiera atacado hubiera ganado también, pero pues, claro, no tenía experiencia, era un tipo que...
Claro, es que ese es el problema, sí, de cuando te manda un incompetente, o sea que... Sí. Porque es que, o sea, la intención de esta gente era ir a Flandes, cargar los tercios allí en los barcos e invadir Inglaterra. No era enfrentarse a la armada inglesa, me explico, era hacer un desembarco. Pero claro, en aquella época son complicados ahora. Imaginaros en aquella época con aquellos barcos que iban muchas veces para donde querían, porque sí, claro, a pesar de las velas, el timón y tal, como el viento viniera malo y las olas y
o
tal,
cambiara de pronto, claro
ibas para allá y de repente te daba la vuelta para el otro lado. Entonces, sí, entonces dispersan la flota, cruzan el paso de Calais, rodean el mar del norte por arriba. Entonces, este Francisco de Cuellar, que debía ser un poco díscolo, un poco así, ¿no?, adelanta a la nave capitana, cosa que está totalmente prohibida por lo que se ve en una expedición de este tipo, y es condenado a muerte y le cambian de barco, le mandan a San Juan de Sicilia, y ese barco y dos más dan la vuelta por arriba, por el pico de Escocia. El que estaba encargado en ese barco de ejecutar la sentencia, pues se conoce que tenían problemas más gordos que ese. El caso es que esos tres barcos van dando tumbos por ahí arriba hasta ponerse enfrente de la costa occidental de Irlanda. Bastante arriba, de la mitad de Irlanda para arriba, pero por esa costa. Los tres barcos se quedan anclados a kilómetro y pico de la costa, pero lo que estamos hablando, viene el viento, viene el mar y los estrella contra las rocas, total, bueno, que se hunden. Hay que tener en cuenta que esta gente de nadar, nada.
Marinos que no podían nadar, ¿eh? Qué cosa increíble.
No, no, es que muchos no eran marinos, muchos eran combatientes de tierra, o sea, los marinos eran los que manejaban el barco. Pero las tropas eran, podían lo mismo combatir en tierra que, o sea, eran de infantería, punto. No había, claro. Y entonces...
Entonces, cuando atravesaron, porque le dieron la vuelta a la isla
a todas las islas británicas,
y pasaron por el estrecho de Irlanda, que es lo que está entre el norte, ahí la parte de Escocia y Irlanda, para salir al Atlántico.
A ver, rodean la costa oriental de Inglaterra y de Escocia. Pasan por encima de Escocia, por encima de Irlanda, dejando el canal de San Jorge a un lado, y van a dar a la costa atlántica, a la costa occidental de Irlanda.
Y cuando salen ahí al Atlántico es que los coge el mal tiempo de nuevo, ¿no?
Claro, sí, no, es que el mal tiempo, después de los combates empieza el mal tiempo. Entonces, en vez de poder reagruparse y tal, el mal tiempo dispersa la flota. Entonces cada uno pues va por donde puede, por donde le parece y por donde le empuja el viento. Entonces estos tres barcos quedan anclados delante de la costa occidental, el tiempo empeora y les hunde. Había 1000 hombres, quedan 300. Imaginaros gente que no sabía nadar y encima con la equipación que llevaban.
Sí, claro.
La armadura. Pero el que se salvaba era que cargaba una tabla, un bidón, un sabe Dios. Entonces llegan a la costa y los irlandeses, claro, pues era gente un poco, les llama salvajes en el sentido, no, a ver si me explico, salvajes en el sentido de una sociedad poco estructurada, muy anárquica, muy un poco, no había poblados casi, o sea, muy nómada, muy, no salvaje de malos tratos, que, bueno, les rapiñaban, les desnudaban, les quitaron la ropa y todo lo que pudieron, ¿no? Pero no eran salvajes sádicos, por decirlo de alguna manera, sino que vivían un poco así, aunque se dieron cuenta que eran católicos, claro. Uh-huh. Inglaterra, por supuesto, había invadido Irlanda y andaban buscando a los españoles que caían por allí, sí, para matarlos. Además, eran prisioneros, no se hacían. O sea,
además eran descendientes de celtas también, ¿eh? Tenían mucho en común. Irlanda, Escocia y la parte norte de España, pues eran predominantes.
Sí. Sí, sí, la zona de la Bretaña francesa y toda esa zona sí son. Es muy.
La zona, bueno, de la gaita, pues, todo eso es simpático. Sí, entonces la zona, sí, de la gaita, sí, ¿verdad?
Sí, es el instrumento, diríamos, de ellos es la gaita, sí.
Y hay, aquí gaita, España... hay gaita de Irlanda, gaita de Escocia y, sí, y gaita de Asturias
se toca de o sea, la música de Asturias es distinta de la de Galicia, la música, pero el instrumento es el mismo, y también se toca en parte de Zamora, en la parte noroccidental de Zamora, que linda con Galicia. Ajá. También se toca la gaita,
zona donde había gran influencia celta.
Sí, 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 sí. Pues bueno, llegan a la costa, 300. Él ve que él llega como más. Llegan otros antes que él a la costa, ¿no? Y ve que se los están cargando. Entonces él va a caballo como encima de un madero, se esconde como puede y salva el pellejo por primera vez, porque la va a salvar muchas veces. Luego. Se encuentra con unos irlandeses, le desnudan, le quitan la ropa, una cadena de oro, escudos y tal. Pero la mujer que iba con esos irlandeses dicen que le den la ropa y tal. Bueno, tira más para adelante, le atacan otros.
Vamos a identificarnos en lo que seguimos. Sí. Están escuchando Tertulias Intercontinentales a través de eiberoamerica.com y radiogeneral.com. Continúa Antonio Cuellar.
Bueno, pues le vuelven a atacar, le dan una cuchillada en la pierna, porque iba un viejo, una mujer y dos hombres, los hombres se lanzan rápidamente y cuando el hombre quiere intervenir ya le habían dado una cuchillada en la pierna y tal. Bueno, le dejan como Dios le traje vino al mundo, o sea, como y se hace un traje o se cubre con ramas y cosas, y el lecho y por ahí, se encuentra con otros dos españoles, y la gente que le ve le dice, salte del camino y ten cuidado que andan por aquí los ingleses. Llega a una abadía que habían quemado a los ingleses, porque claro, los ingleses eran protestantes. Porque aquí se ha hablado mucho de que los españoles quemaron a mucho hereje, pero aquí cada uno hizo lo que pudo. El de la religión A quemaba al de la religión B. O si no lo quemaba, se lo cargaba. Coja usted A o B de la religión que quiera, pero eso era... eran las guerras de religión que curiosamente todavía siguen. Seguimos casi con lo mismo. Pero bueno, el caso es que andaban los ingleses a la caza y captura de... Y llega a la abadía y se encuentra con 12 españoles colgados de unos ganchos ahorcados y tal. Y dice, madre mía, ¿cómo está el patio por aquí? Se esconde, se encuentra con otros dos, tira para adelante y tal. Y le coge un herrero prisionero. Y le quiere esclavizar. Le dice, tú vas a ser mi esclavo. Y dice, bueno, vale. En principio dice, bueno, ya veremos cómo se desenvuelve la cosa. Pero pasa un monje por allí y le dice al herrero que no sea bruto, que es un católico y un cristiano tal. Bueno, sigue para adelante, se encuentra con dos españoles, pasa a un territorio ya más, un poco más, de un señor que le favorece un poco y tal. Les van cuidando un poco a los españoles, van sobreviviendo gracias a ellos. Eso lo resalta él siempre, que aunque era gente un poco rudas, dice lo que pasa es que no había ley, allí cada uno hacía lo que quería y tal, pero en principio él ve que son de su misma religión y diríamos que se cuidan unos a otros. Y llega al terreno del señor de McClancy, que tiene un castillo en una isla en un lago. Pero ante el asedio inglés, el señor este dice que él se va y los españoles se quedan en el castillo, unos cuantos, con 18 armas de fuego y 4 cosillas por allí. Pero el castillo era inexpugnable, ¿no? La artillería no podía maniobrar allí. Los ingleses los sitian, les dicen que se entreguen, que les van a dar pasaporte para España. Para los ingleses España era el otro mundo, porque el pasaporte se lo daban para el otro mundo, más bien.
Sí.
Ahorcan a dos delante de los demás, delante de los defensores del castillo, para que vea, diríamos, para asustarles, pero el mal tiempo hace que los ingleses a los 18 días levanten el sitio y se vayan. Al volver el señor este, el McClancy, pues le ofrece la mano de su hermana a tal Francisco, que parece ser que estando en el castillo antes de ir este hombre, la señora anfitriona, bueno, parece ser que se entendieron un poco, porque este señor era un poquito, bueno, pues echado para adelante en tema de señoras, ¿no? O sea, es todo un personaje este hombre, ¿eh? Es todo un personaje.
Tenía en esa época 26 años, ¿no? Porque nació en 62 y eso...
Sí, 26, hombre, estaba en plena juventud, ¿no? Y,
claro.
Aunque para aquella época ya no es como, no son los 26 años de ahora, pero vamos. Y sigue, diríamos, la línea que él va siguiendo, que por cierto hay una ruta, la Cuella Trail, con monumentos, piedras y cosas que la van indicando. El que quiera seguir esto, se mete en YouTube, pone Francisco de Cuellar, y sale un señor, un tal Miquel Silvestre, que hizo esta ruta en moto.
Ah.
¿No? Lo pueden ver en YouTube. Y además este señor tiene un libro escrito sobre este personaje. La ruta es más o menos, para que os hagáis una idea, los que conozcáis la isla, es de la mitad de la costa atlántica irlandesa hacia arriba, hacia lo que hoy es el Ulster, porque uno de los que le ayuda es el obispo de Derry, que les ayuda a cruzar a Escocia. Pero vamos, el viaje a Escocia es un poco accidentado, porque en vez de ir a Escocia van a las Hébridas. Al final llegan a Escocia. Bueno, sabemos que estamos en noviembre ya. Esa zona es un tiempo muy borrascoso por ahí.
Sobre todo en las montañas de Escocia. Sí, en las montañas de Escocia el clima es tremendo.
Es el mar del norte, un mar tremendo y tal. Bueno, de Escocia Él esperaba encontrar más apoyo allí, pero porque Escocia ya sabéis que era católica. Sí, claro. María Estuardo, bueno. Pero no logra embarcarse porque le reclama el duque de Parma, que estaba en Flandes, y coge un barco y va a Flandes. Pero los holandeses estaban al acecho, vuelve a naufragar. Vuelve a salvar el
pellizco. Qué mala suerte. Están escuchando Tertulias Intercontinentales a través de iberoamerica.com y radiogeneral.com.
Estamos ya en invierno, ¿eh? Estamos ya casi, ya ha pasado Navidad, o sea, las Navidades ya han pasado, estamos en pleno invierno. Y por abril o por ahí llega a Flandes, en Dunkerque, una zona que se hizo famosa en la Segunda Guerra Mundial, por el cuerpo expedicionario inglés y todo aquello, pues ahí también queda prácticamente con una camisa nada más, pero logra sobrevivir y se incorpora a las tropas de Alejandro Farnesio, a los tercios famosos de Flandes. Ajá. Todo esto lo cuenta él, escribe una carta a Felipe II y tal. Como digo, en Irlanda hay una ruta señalada con mojones de piedra y tal, cosa que aquí en España ni se conoce a este hombre. ¿Eh?
No, ni se conoce. Yo primero, cuando tú me lo mencionaste, fue la primera vez que yo escuché ese nombre, claro. Porque yo estudié bastante historia y nunca nadie habló de eso, la verdad.
Claro, no. Yo esto lo descubrí en un libro de una escritora española que se llama Rosa Montero. Y claro, a mí me interesó mucho, primero por el apellido. Segundo, porque a mí las aventuras de mar me encantan. Yo soy un marino frustrado. Bueno, soy un marino frustrado de la madurez para arriba, porque a mí los barcos me daban cierto respeto y me lo siguen dando. Pero es un mundo que me apasiona. Yo lo que me planteo es qué gente tan... Porque hoy en día estamos amanerados, por decirlo de alguna manera, y ves la vida tan dura que llevaba esta gente. Y claro, moría mucha gente, evidentemente. Había una selección de la especie brutal. Sí. Los que quedaban eran los más fuertes, no cabe duda.
Los más fuertes, claro, eso mejoraba la raza. Además de eso, no ha quedado remedio, vamos, ¿qué iba a hacer?
Sí, era pues eso, era la selección de la especie, porque el que no podía se moría y se acabó. Pero qué vidas más duras, que es una cosa increíble. Yo lo miras desde nuestros aires acondicionados, nuestras calefacciones, nuestros coches.
Mira, nuestros... esa época. Además que mira, vivir en un castillo sin ventanas en invierno, en zonas de esa fría, le ronca el mango, le hacían, ¿vale? No queda más remedio, ¿qué van a hacer?
Sí, no, y meterte... Yo estaba montado en la Pinta o en la Niña, no me acuerdo, cuando la Expo 92, y de mí, ¿cómo he visto? No tenían otra cosa en que montar, dicho sea de paso.
Yo me monté en las tres, están ahí en exhibición, ahí en la réplica están en exhibición. Allí, vamos.
En Huelva.
Ahí yo las vi, la más grande era Santa María, yo estaba chiquitito, sí. No sé cómo se le alzaba al Atlántico con eso.
Pero encima, bueno, al Atlántico, se lanzaron para allá, porque cuando ya vas y vuelves, dices, bueno... Pero en principio no sabía ni dónde iban.
No, pero yo atravesé el Atlántico en barco en enero. Y el Atlántico en invierno se pone fuerte. Nosotros no tuvimos una tormenta ahí, que aquello fue violento. Era un barco que transportaba tropas, ¿no? Regresábamos de Europa a Nueva York. Y la mayor parte de la gente que íbamos,
hay todo puto. Claro, porque vosotros vendríais casi por la ruta del Titanic.
Sí, me
gusta. Por el Atlántico Norte,
salimos de Birmingham, fuimos a Southampton y de ahí para Nueva York.
Sí. Claro, de ese puerto salió el claro. Sí. Que es que vais por el Atlántico muy... bueno, Nueva York está a la misma altura de Madrid, ¿eh?
En el mismo paralelo. Para el 40 más o menos, sí.
Sí. Lo que pasa es que a esas alturas el Atlántico es frío como un demonio.
Y si hay tormentas duras.
Sí, es un mar muy... Bueno, pues este hombre, ya digo, se mete en las tropas de Alejandro Farnesio, él tiene el grado de capitán, y bueno, pues combate por ahí, combate en Francia, por el Piamonte, por Nápoles. En 1606 o 7 vuelve a España y se le pierde la pista. Se cree que volvió a viajar a América alguna vez, pero ahí ya se le pierde la pista y no se sabe exactamente cuándo murió.
Ya cuarentón, ya para esa época, 40 ya era un anciano.
Pues sí. Sí. Hombre, que había gente que llegaba a la... Por ejemplo, hay un personaje que a ver si un día también sería digno de traerlo para acá. Un tal Andrés de Urdaneta, que estando de monje en México, Felipe II le dice, quítate los hábitos, móntate en un barquito y de Acapulco te vas a Filipinas. Uh-huh. Así como quien dice, oye, vete ahí a la vuelta a la esquina y me traes unas cervezas. Sí. ¿Eh? Y fue el que abrió la ruta, porque tú sabrás que en la ruta de que conectaba México, Nueva España, con Filipinas salía de Acapulco. Pues esa ruta la abrió este señor, mucho antes de que el señor Cook anduviera por ahí, bastante, así como 200 añitos antes.
Bueno, bueno. Ellos tenían, claro, ahí la ruta era del lo que era el Pacífico, entraba a Acapulco y atravesaba México, y entonces salían de la otra costa,
de
Veracruz, hacia La Habana, y de La Habana hacia Cádiz o Barcelona, Cádiz, donde fueran, ¿no? Sí,
sí, sí.
Ese era lo típico en esa época, claro.
Pues ya digo, este hombre se le pierde la pista ahí y ya no se sabe cuándo. Pero desde luego la historia es la de un superviviente total y absoluto,
¿eh? Oh, hombre duro de matar, sin duda.
Sí. O sea, es una persona que no sabe nadar y se... Bueno, es que en aquella época ni esto ni nadie, o sea, Y bueno, y aún hay muchos marinos que no saben nadar, ¿eh? No...
Vale, yo no sé, yo creo que hoy en día aquí a todos los enseñan a nadar, si no saben, no creo que los mandan a la mar si no saben nadar, ¿no? Pues no sé, es posible. Yo la verdad es que no, la marina... En la marina yo no sé mucho, yo estuve en el ejército de la marina, pero yo creo que hoy en día si no nada no los mandan a la mar.
Bueno,
a trabajar en tierra, porque también tienen trabajo en tierra, ¿no?
Te advierto que tampoco, hombre, te puede servir, por ejemplo, a la gente del Titanic, ¿para qué le servía saber nadar? ¿Para nada?
No, y además
en
invierno, en agua fría, lo dura unos minutos nada más, y no... Y en
el Pacífico, cuando la Segunda Guerra Mundial, ¿de qué te servía nadar? Pues para que desayunaran los tiburones.
Bueno, por ejemplo, ahí en el sur del Pacífico todavía tienes más posibilidades porque el agua...
Pero hay tiburones.
Sí, hay tiburones, hay otras cosas, pero no, y hay... vaya demasiada distancia, es que sí, pero no, es que en el norte en época de frío, o sea, cuando el mar está frío, ese mar frío, pues eso, lo que puede sobrevivir ahí son minutos.
Sí.
Te cogen rápidamente.
Como decimos en España, te quedas como un bacalao, vamos.
Y de eso, mira, de esa agua fría salen muchas cosas. ¿Sabes qué? Yo, cuando nosotros nos criamos en Cuba, claro, una cosa, la asociación española, ¿no? Éramos hijos o nietos españoles, casi todos. Y entonces, pues, teníamos todas esas costumbres que traía mi abuelo materno de España, ¿verdad? Por ejemplo, desde Galicia. Y entonces no podíamos bañarnos después de comer para que era ¿Sí? 3 horas y ese tipo de cosas que son que uno las entiende ahora, porque era gente que venía del mar del norte. Si te metes a comer en el mar frío ese, claro que da una embolia, eso no cabe duda, pero en el agua tibia del Caribe te puedes meter todo el día sin problema ninguno.
Claro,
bueno, pero claro, son las cosas, la diferencia, las costumbres que vienen de atrás, ¿no?
Claro, es que el agua de Galicia, yo me he bañado, o sea, yo me he bañado, porque es que yo ver una playa y el agua, es que no lo puedo evitar.
Es que, oye, nosotros entrevistamos una vez a una mujer de Paqui, yo la entrevistamos, de Rusia, una rusa, y nos contaba que el primero de año se metía en el Volga.
Vaya, sí, rompen el hielo y se meten. Sí.
Oye, pero ¿tú sabes lo que es?
Y estoy pa' quitar costipastis, ¿no?
Chacho, es increíble.
Vaya, sí. Es increíble.
Después también nos contó otro ahí en España que hacían lo mismo también. Pero vaya, son cosas que tú dices, yo no consigo, ¿no? Yo no sufrir por gusto, ¿para qué? ¿No?
Sí. No, bueno, yo me he bañado mucho cuando vivía en Segovia, en la sierra.
Y el agua siempre está fría, el agua de montaña siempre, el río de montaña yo, siempre fría.
Claro. Voy a ser muy fino hablando para que tal. Yo tenía un baremo, yo me metía en el agua. Hasta semejante parte. Uh-huh. Si dolían, estaba fría. Si no, bueno.
No, pero el río de montaña siempre frío, en todas partes. Yo me he metido en sí. Río de montaña.
Bueno, claro, fuimos a Galicia, a la zona de Ferrol, que es la zona, la esquina donde se juntan prácticamente el Cantábrico y el Atlántico, ¿no? Ajá. Uh-huh. Y el agua estaba helada. Y encima un meneo de olas tremendo. Luego bajas a las rías bajas, a la zona de Pontevedra, la ría de Pontevedra, la ría de Arosa, la ría de Vigo. Y está más soportable, el clima es un poquito más benigno y tal. Pero vamos, en Galicia el agua está de fresca para arriba. Es que luego esto también es muy relativo. Yo me he metido... En la zona de Cádiz está el agua fría, digo, no, va a estar fría, está divina. Porque es que en la zona de Alicante te metes y casi está caliente. Y a mí eso tampoco me hace mucho tilín. Pero bueno, bueno, por eso te digo que todo es relativo, ¿no? Pero sí, por ejemplo, el Algarve portugués, que es la prolongación de la provincia de Huelva, o sea, es el sur de Portugal, sí, está el agua fría, ¿eh?
Sí, sí, está bien.
Está bueno, el agua fría.
No, o sea, el agua, pero te tuve.
Sí. Así que este hombre, ya te digo, y claro, estamos hablando de que él naufraga en octubre, en febrero, marzo, por ahí, o sea, que vamos, que no era la época más propicia para darse un chapuzón.
No.
Y sobrevivir a todo eso sin coger siete pulmonías...
Ni para andar el nudo por Irlanda tampoco.
Claro, pues es que luego es la historia de un superviviente total. Pero además debía ser un tío con don de gentes, un tío echado para adelante, evidentemente, si no le había salido. Para las mujeres también echado para adelante. Uh-huh. Y bueno, pues un personaje, la verdad es que era un personaje. Pues Antonio, pero es un desconocido aquí en este país. ¿Eh?
Pues Antonio
Cuellar. Yo siempre os traigo personajes desconocidos.
Sí, Antonio Cuellar Ruiz, yo te agradezco que nos hayas traído este personaje, porque es algo que es digno de conocerse y que, como tú dices, nadie conoce. Así que es una tertulia muy bonita que espero que muchos aprecien. Y el que la aprecie, pues que nos puede escribir por correo electrónico, el que quiera contarnos algo, pedirnos que algún tema que quiera que tratemos. Escribirnos por correo electrónico a tertulias@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Antonio Cuellar Ruiz, ve preparando la próxima. Vamos, porque
bueno, ahora cuando nos sequemos, después de este remojón, pues prepararemos alguna otra de algún personaje de estos así... Un poco desconocido y curioso, que hay muchos, ¿eh?
Claro,
que hay muchos.
Eso es muy bonito. Pues bueno, entonces solamente me resta agradecer a los oyentes por su atención e invitar a todos sin excepción a que regresen aquí a eiberoamerica.com y a radiogeneral.com la semana que viene para escuchar otro podcast de
Tertulias Intercontinentales.
Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.